Es un problema, el grado, la gravedad, pues depende de la visión que tenga cada uno de nosotros. Pero está ahí. Según datos policiales, se ha disparado el número de ocupaciones atribuidas a las mafias que están haciendo negocio, por ejemplo, realquilando estos pisos a terceras personas. Estas ocupaciones a menudo van acompañadas de problemas de orden público y provocan la queja y el enojo de los vecinos. Esta semana, además, se han multiplicado los incidentes en este sentido. Y por el otro lado, también están subiendo aquellas ocupaciones que no se consideran no estrictamente delictivas y que corresponden a familias que por la crisis no pueden pagar un alquiler. Es verdad, Carlos, que podemos enfocar el asunto desde distintas, muchas posiciones, ¿eh? Desde distintas posiciones.
Claro, y con un elemento añadido que lo hace extraordinariamente delicado, ¿no? El abordaje de esta cuestión. Y sí, es que muchos de nuestros oyentes conocen su caso concreto y en muchos, el último ejemplo es esta última oyente que ahora que hemos hablado, son casos sangrantes, ¿no? Por lo tanto, que nosotros les expliquemos que también hay un problema coyuntural con la vivienda, que hay un problema de cientos de miles de pisos vacíos que podían estar al alcance de la ciudadanía y tal, muchos de estos oyentes nos dirán, bueno, ¿y a mí qué me está explicando usted? Yo tenía un segundo pisito, lo tenía alquilado, me daba un pequeño sobresueldo, mucha gente, jubilados, jubiladas, etcétera, y ahora resulta que se me han colado cuatro personas y llevo 2 años y además, si quiero que se vayan de mi casa, les tengo que pagar.
Y por esperar. Tanto, sobre todo esperar.
Y esperar
tiempo.
De todas maneras, estas semanas se han producido varias cosas que yo creo que es indispensable que abordemos y que no dejan de ser un tanto sonrojantes, Jaime, desde mi punto de vista. En primer lugar, resulta que como consecuencia de esa subida a la que antes hacía referencia, cuantitativa de ocupaciones, las estrictamente delictivas y las no estrictamente delictivas, pero la bolsa ha subido una barbaridad, resulta que todo el mundo parece que ha sacado de la chistera o se quiere sacar de la chistera soluciones mágicas, ¿no? Hemos escuchado a la policía que está preparando un plan de choque para actuar de una forma rápida para evitar que se perpetúen durante semanas los ocupas. Durante semanas, se están perpetuando durante años en muchos casos, ¿no? Veíamos, y ahora vamos a escuchar a la fiscal general Dolores Delgado, que nos dice que no hay que reformar la ley, pero que sí que va a dar una instrucción a sus fiscales para que actúen con contundencia. En definitiva, lo que queda claro, Jaime, es que toda la normativa actual es más que suficiente para evitar los casos sangrantes y los que no lo son tanto, pero no dejan de ser denunciables, en referencia con la ocupación. No hace falta modificar la ley. Es una cuestión de voluntad política, policial y judicial. Escuchamos a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que nos dice eso, que no hay que mover la ley, pero que la cosa va a cambiar.
Sí, la fiscalía debe continuar impulsando el proceso ya iniciado de apertura hacia la sociedad, de permeabilidad ante las necesidades de la ciudadanía. La memoria de la Fiscalía es una muestra documentada de la realidad en materia criminal, pero también es el reflejo de la sensibilidad de la sociedad a través de la percepción que se traduce en las propuestas legislativas que en ella se formulan. En otras ocasiones no es necesario acudir a esas propuestas legislativas de reforma legislativa, pues los diferentes fenómenos delictivos que preocupan a la población ya tienen una respuesta suficiente en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía. Tal es el caso de las ocupaciones de morada, en el que es nuestra intención en los próximos días dictar una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales a este fenómeno delictivo.
Hasta que el cuenco donde se cocía la leche no ha hervido, se ha derramado,
claro,
no hemos empezado a ponernos las pilas, pero lo que es francamente grotesco es observar cómo con la actual estructura normativa vigente, con la ley actual, ya se podía actuar de una forma más contundente. No es cierto que transcurridas 48 horas de la ocupación, luego me referiré a un caso concreto, ya no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? ¿Pero cómo que no se puede hacer? Naturalmente que se puede hacer nada. Y lo que está haciendo, cuando hablo de cuestión grotesca, no trato de ser, en fin, poco decoroso con la fiscal general del Estado, en absoluto, pero es que los fiscales de Mallorca y los fiscales de Valencia hace ya un montón de tiempo que están actuando en base a una proactividad que es la que ahora la fiscal quiere dar a todos los fiscales. Es decir, ya se podía hacer y no se ha hecho. La policía ya podía actuar y no actúa.
Además, perdóname, quiero recordar cómo ha terminado lo que acabamos de oír, estas palabras de la fiscal general del Estado, ha terminado calificándolo de delito, actuación delictiva. Vamos a insistir en esto, de delito. Ha terminado así la frase.
No, porque efectivamente lo es. Pero ante un delito, las fuerzas gubernativas, en este caso la policía, tiene que actuar ni siquiera esperando la denuncia del particular, sino de oficio ante la flagrancia del delito. Y esto ya se podía hacer y no se ha hecho. Ha habido como una laxitud, ha habido, en fin, por el motivo que fuera, ¿no? Una mala interpretación de la norma o una directamente una laxitud procedimental por parte de jueces y fiscales y sobre todo por parte de la policía. Para evitar que se produjeran situaciones tan tremendas y tan grotescas como las que vamos a escuchar a continuación. Una mujer inglesa, la escucharéis por el acento que habla un español, es una mujer extranjera, que habla con una mujer, también por el acento foránea, que ha ocupado su vivienda y que directamente le planta cara y le dice: oiga, hable usted con mi abogado, usted no me puede echar de aquí. Fíjate qué explicación, qué discusión.
¿Tiene algún problema?
Pero no venga ahora de Santurrona, porque la verdad que lo que han hecho no tiene ni nombre ni apellido. Y no sé por qué demonios se han metido aquí, la verdad que no lo entiendo. Porque el propietario no tiene ninguna culpa para que ustedes se metan aquí y hagan lo que les dé la gana.
Venga, el propietario, nos vamos y hablamos con el propietario.
O sea, lo que decía esta señora entonces, lo que quieren es dinero para poderse marchar.
No queremos dinero ninguno,
entonces,
señor.
Entonces,
¿qué no queremos dinero ninguno.
Entonces,
que lo que quieren ustedes, que vienen aquí.
Que se marchen, eso es lo que queremos
pero
otra cosa.
Ustedes no tienen legitimación para desahuciarnos.
Hombre,
ustedes
en el momento
no tienen legitimación
para desahuciarnos. Ustedes no son propietarios, ni tienen nada que ver con esta propiedad. Lo normal es que se marcharan.
Normal,
no,
¿qué es lo que pone la ley, caballero?
¿Perdón?
¿Qué es lo que pone la ley, caballero?
Así que se saben ustedes bien la ley, entonces.
No, parece.
Por eso se ha metido aquí. Vale. Sí, sí, mejor.
Pero yo quiero el nombre de la señora.
Eso va a ser difícil.
Déjeme usted el número de teléfono de vuestro abogado y yo le dejo el teléfono de vuestro abogado.
Es posible. Yo tengo mi número de teléfono.
Claro, pero es privado, claro que sí, pero el de... Eso es mejor hablar con el abogado.
¿La comunidad no disponéis de un abogado?
Sí, sí. Es mejor hablar con el abogado.
Esto es intolerable, es sangrante la impotencia de esta señora, la escuchábamos en última instancia, esta señora con acento inglés, que era la propietaria del piso, cómo se enfrenta ante una persona que no esgrime ni siquiera una violencia física, esgrime una violencia verbal y normativa que dice ampararla, pero que en realidad, insisto, no es así. Insisto, una y mil veces, no es así. El delito de usurpación, el delito de allanamiento tiene una actuación por parte de los operadores jurídicos judiciales directa, y si no se hace, es por otra cuestión que nada tiene que ver con la imposibilidad de poder hacerlo, ¿no? Es un caso de los sangrantes, pero fíjate, he querido dar un poco la vuelta. Esta es la mayoría de los casos, Jaime. La pregunta me la han tratado de concretar policías, jueces y también las empresas que se dedican a esto de la desocupación, algunas verdaderamente admirables, otras absolutamente deleznables por los métodos que utilizan, y me dicen que estos casos concretos, que tanto nos sangran, que tanto nos alarman, son no escasos, pero minoritarios. El grueso de personas que calificamos correcta o incorrectamente como ocupas, son personas víctimas de una situación de crisis económica, desde luego no deseada, de la que no son culpables, sobrevenida, aumentada y magnificada por esta cosa del COVID, y veremos lo que pasa en estos próximos meses, y que hacen que de la noche a la mañana el sustento de la familia sea cero y la posibilidad de quedarse sin el cobijo, sin un techo, sea cero. Esta es otra problemática, desde luego, que no está en la legalidad. Ya sabemos que no está la legalidad y que hay derecho a reclamarles a estas personas, pero es otra problemática.
Es que ya entraríamos en el asunto de la falta de vivienda social en este país. Es ridícula la vivienda social que existe en este país.
Claro, porque mucha gente estamos haciendo, sí, es muy bonito hacer una defensa de las personas que ocupan y el derecho a la vivienda y tal, cuando desde las estructuras del poder municipal, autonómico, pero fundamentalmente el autonómico y el estatal, las políticas de poner al alcance con cierta facilidad en un mercado accesible esas decenas de miles y miles, insisto, decenas de miles y miles de viviendas vacías en este país, desde luego menguaría muy mucho esta problemática. Fijaos bien que quien nos lo va a explicar, y de una forma muy sincera, de una forma muy profesional y muy honorable, es un señor que se llama Miki García. Miki García es el director de una empresa que se dedica la empresa de defensa de la propiedad, que se dedica, es experta en desocupaciones, se llama MM Gestión de Inmuebles. Por lo tanto, es un señor que hace negocio y se gana la vida desocupando casas. Bueno, pues fijaos bien cuál es su discurso respecto al por qué y al quién ocupa viviendas en este país. No son los delincuentes.
Estamos en una época que, debido a problemas de trabajo, antes de COVID ya, y ahora agravados con esta pandemia, mucha gente se está quedando sin trabajo, o se ha quedado sin trabajo. Otros muchos no están cobrando o no han cobrado todavía ni los ERTEs. Está claro que muchos no van a poder pagar o no están pudiendo pagar sus alquileres o sus hipotecas, lo cual les hace futuros ocupas, no por capricho, sino por necesidad, que nos puede suceder a cualquiera de nosotros.
Y lo deja ahí, es decir, y esto está así. Efectivamente, no hemos de confundir, yo creo que tú lo explicabas muy bien en la introducción, o creo que cuando has hablado con la penúltima de las, sí, de las oyentes, que no es lo mismo el ocupa cara dura, el ocupa delincuente, aquel que pincha. Lo hemos explicado, creo recordar que fue hace dos temporadas, o la temporada pasada, Jaime, sí, recordarás que incluso entrevistamos a unos jóvenes que nos explicaban cómo entraban en los pisos, cómo pinchaban el gas, cómo pinchaban el agua, cómo pinchaban la luz, y luego cómo realquilaban las habitaciones, sí, sí, de un piso que no era suyo, y nos lo explicaban tan tranquilamente, y además de una forma casi casi jactante, ¿no? Bueno, eso es una modalidad delictiva, el alquiler de pisos ocupados para como narcosalas, como narcopisos, como refugio de criminales, etcétera, etcétera. Eso está ahí. Y contra eso se puede actuar de oficio. Y hemos de pedir a la policía y a los fiscales que no se muevan en vericuetos burocráticos, procedimentales, y que vayan y que cojan al toro por los cuernos, que lo pueden hacer, que no hace falta leyes nuevas, ¿no? Porque hay, como digo, muchos tipos de ocupas. Miki García, de esta empresa, MM Gestión de Inmuebles, nos explica perfectamente, y lo conoce al dedillo porque cada día se dedica a esto, que efectivamente hay dos tipos de ocupas.
Nosotros, como profesionales, claro está que identificamos al ocupa de necesidad y al ocupa de no necesidad, y sino de nueva modalidad de vivienda. La casa ocupada de 1 millón de euros, el piso dúplex ocupado por la cara, porque no quiero pagar y porque no quiero trabajar, o porque trabajo y prefiero gastarme mi dinero en mi BMW que pagarle una hipoteca al banco o pagarle un alquiler a un propietario, ¿no? Entonces nosotros creemos en el derecho y la defensa de la propiedad privada, porque también sabemos que no todo el mundo ocupa por necesidad. Pero lo que está claro, que si hubiera más accesibilidad a la vivienda, si hubiera más vivienda para servicios sociales, no habría ningún problema, o no habría tantos problemas como hay.
Bueno, se dan casuísticas tremendas, claro, porque fijaos bien que ha tocado los dos ámbitos, el ámbito estrictamente criminal, respecto al que tendría que haber una tolerancia cero por parte de las fuerzas policiales y judiciales, y ese otro ámbito para el que no da abasto la estructura de asuntos sociales, de ayuntamientos, de comunidades autónomas, para dar salida y ayuda a esas personas que se han visto hundidas en lo económico como consecuencia de la crisis. Pero hablando de los mafiosos, ahora escucharemos a Miki García al respecto, de los mafiosos, de los delincuentes de verdad, que han hecho el agosto y que están haciendo el agosto desde hace ya muchísimo tiempo con esto de la ocupación. Se dan casuísticas tremendas, como circulaba la... en el imaginario de la gente, ¿no? Eso de que con 48 horas aguantando dentro ya no te podían sacar. Y en muchos, muchos, muchos municipios la actuación policial era esa: mire, señora, no puedo ayudarle a sacar a estos señores que le han ocupado el piso porque ya ha pasado 48 horas. Ridículo. Insisto, ridículo. Lo que hacían los mafiosos para poder acreditar esto era lo siguiente: mira, elegían un piso. Y cuando elegían el piso, lo que hacían era solicitar un servicio de pizza a domicilio. No es cachondeo, ¿eh? Os lo digo como sí. Es. De pizza a domicilio a una empresa de distribución de pizzas. Llegaba el muchacho, el trabajador de la empresa, con su moto, le daba la pizza, le daba el recibo donde aparecía la hora y la dirección de entrega de la mercancía. Este señor, el futuro ocupa, pagaba la pizza y dos días después reventaba con un mazo la puerta del piso que había controlado, se hacía fuerte, entraba y se hacía fuerte dentro del piso. ¿Qué pasaba? Los vecinos, en ausencia del propietario, porque estaba trabajando, por lo que fuera, llamaba a la policía. Este señor esgrimía el ticket de compra diciendo, no, yo ya llevo dos días aquí, fíjense, hace dos días pedí una pizza, me la trajeron. Por lo tanto, hace dos días que yo ya llevo en este piso. Y muchos policías picaban el anzuelo y, acogidos por esa norma no escrita de que ya no podían actuar, pues ya no podían actuar. Es decir, hasta ese punto de ridiculez. La utilización, por ejemplo, de bebés por parte insisto que hablo del ámbito de los criminales, no de los de las víctimas de la crisis. De utilizar bebés para ablandar el corazón de asuntos sociales y de la policía y decir, oiga, no me pueden echar porque fíjese que tengo un bebé. Esto es así, hemos de tener el corazón abierto.
Mira, Carlos,
pero es que se han dado casos que se iban pasando el bebé de piso a piso.
Es que me está contando un amigo que se dedica al sector del seguro, por ejemplo. Hay ocupas de verdad, que incluso piden seguros de vivienda de una vivienda que no es suya, ¿eh? Me lo está contando alguien que se dedica al sector del seguro, imagínate.
Claro, claro, y con eso, pero son documentos, no dejan de ser documentos contractuales que implican una serie de obligaciones al contratante, a las dos partes contratantes, y en ese sentido son, dificultan o enturbian
el proceso,
o ponen palos en las ruedas a la investigación policial. Porque yo voy a insistir en que tengamos el corazón más abierto con esos miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas económicos y que no son exactamente ocupas y que tienen una solución a su problema que no pasa por la violencia, dijéramos, normativa, o por la contundencia, no violencia, por la contundencia normativa. Pero efectivamente hay mafias. Escuchamos a Miki García.
Por supuesto, también hay mafias en la ocupación. Hay grupos que se dedican a ojear viviendas que están vacías, ocuparlas, vender la llave y darle un manual guerrillero de cómo contestar a la policía o a la empresa que viene a desocupar, al nuevo ocupa, y a formarlo rápidamente y decirle todos los derechos que tiene como ocupa para poder quedarse en esa vivienda durante 2-3 años o el tiempo que puedan alargarlo, ¿no? Está claro que también existe esa mafia, ¿no?
Mafia y casos terribles. No sé si tengo 20 segundos, Jaime.
20 segundos.
Para comentar el caso de Pilar, 75 años, Leganés, una mujer que falleció, parece ser que por culpa del COVID, su cuidadora, una mujer que se llamaba Rosa, que ha estado un mes y pico con ella, cuando ha fallecido, falsificó, parece ser, los documentos que le daban poderes de actuación respecto a los bienes de la señora Pilar y firmó los documentos para la incineración de esta anciana. Incinerada la anciana, Rosa se quedó en el piso de Pilar, de la fallecida, y se hizo ocupa. Ahora, la presión mediática, sobre todo la presión de los vecinos, ante esta mujer que ha actuado de forma turbia, no sabemos exactamente qué pasó con la pobre Pilar, porque su cuerpo fue incinerado por orden de la tal Rosa. Esta mujer parece ser que mañana lunes, Jaime, va a ser expulsada policialmente, porque cuando la policía quiere, puede.
Sí hay un problema, es evidente que hay un problema. Sí, la fiscal general del Estado habla sobre ello. La policía, otra cosa es la dimensión que le queramos dar a la cuestión. Pero hay que recordar que todos necesitamos unas normas básicas de convivencia, ¿eh?, en esta sociedad, y una de ellas debe ser el respeto a la propiedad privada.
Naturalmente. El derecho a la vivienda está en la Constitución, el derecho a la propiedad está en la Constitución, y los dos se tienen que defender con ahínco, y no pueden en modo encontrar casos tan sangrantes como los que hemos escuchado.
Querido Carlos, un abrazo grande.
Un beso.
Son las